Los dedos de su tío se cerraron sobre la muñeca de Inés antes de que ella terminara de disculparse.
Aquí no eres nadie, niña. Y sería bueno que lo recordaras de una vez,
dijo su tío, la voz baja, casi amable, lo que lo hacía peor. Inés no bajó los ojos, no tembló, solo esperó, como había aprendido a esperar durante 20 años, a que él terminara. Fue entonces cuando un sonido de botas se detuvo en seco junto a la puerta abierta. Nuestras historias han llegado a muchos países. ¿Desde cuál me escuchas tú hoy? Cuéntame en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Cornelio Serrano, hermano menor del difunto Teodoro Serrano y tutor de Inés desde la muerte de este, soltó la muñeca con un movimiento tan rápido que pareció casual, como si nunca hubiera estado allí. Se enderezó, se ajustó las solapas, y antes de que Inés pudiera retroceder un solo paso, su rostro ya había cambiado por completo. «Excelencia, no le esperábamos tan temprano», dijo con una reverencia que llegó medio segundo tarde. Lorenzo, duque de Marbury, amigo de juventud del difunto Teodoro Serrano, y hombre que en los últimos años apenas había salido de los límites de su propia heredad, se había detenido en el umbral con el sombrero todavía en la mano. No había escuchado las palabras. Había visto lo suficiente. La mano que se retiraba demasiado rápido, la espalda de la joven, demasiado recta para alguien a quien acababan de reprender. El camino estuvo más despejado de lo que esperaba, dijo Lorenzo sin apartar los ojos de Inés. ¿Interrumpo algo? El salón de recepción al otro lado del corredor seguía con las cortinas cerradas y la chimenea fría. Nadie le había avisado a Inés que ese día llegaría un duque. Aún así, sería ella quien tendría que dar explicaciones por una sala que no estaba lista para recibirlo. «En absoluto», respondió Cornelio, ya con la sonrisa fija. «Un pequeño descuido doméstico. Nada que merezca su atención». Inés conocía esa frase. La había escuchado, con variaciones, durante 20 años. «Nada que merezca su atención, nada que valga la pena explicar, nada que sea asunto suyo». Hizo la reverencia exacta que correspondía a su lugar en aquella casa, ni más ni menos, y se dispuso a salir. «¿Y ustedes?», preguntó Lorenzo, antes de que ella llegara a la puerta. Cornelio respondió por ella, con la rapidez de quien tiene la frase preparada desde hace años. «Una pariente lejana, la tengo a mi cargo, por caridad», dijo, y le hizo un gesto con la mano, como quien aparta una silla de en medio. Lorenzo no insistió, pero algo en su mirada se quedó un segundo de más sobre ella antes de que la puerta se cerrara detrás de Inés. ¿Por qué la había mirado de ese modo? No había tiempo para responderse. Bajó por el corredor de piedra con el mismo paso de siempre, ni rápido ni lento. El paso de quien ha aprendido a no dar motivos. Pasó frente al retrato sin nombre que colgaba al final del pasillo. Un hombre joven, de ojos claros, que ninguna visita se molestaba en preguntar quién era, y, como hacía siempre que pasaba por ahí, no se detuvo a mirarlo. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente quién era. Esta fue la casa de mi padre. La frase nunca llegaba más lejos que eso, ni siquiera dentro de su cabeza. 20 años de práctica le habían enseñado dónde detener un pensamiento antes de que doliera demasiado. La mañana siguió como seguían todas las mañanas en Stanton. Inés revisó el inventario de la lencería con la misma letra clara que usaba para las cartas que Cornelio le dictaba. Cartas que él firmaba sin leer 2 veces, porque sabía que ella nunca dejaba un error sin corregir. Bajó a la cocina a resolver una cuenta que el ama de llaves ya no podía sumar sin equivocarse. Cruzó el patio donde un mozo de cuadra, sin levantar la vista, le pidió que avisara a Cornelio sobre un caballo cojo, como si darle una orden a ella fuera lo mismo que dársela a una pared. El ala este de la casa seguía cerrada, como lo había estado desde la muerte de Teodoro. Inés pasó frente a la puerta del antiguo estudio de su padre, llave echada, polvo acumulado bajo el umbral, y como cada vez, no se detuvo. Sabía exactamente cuántos pasos había desde esa puerta hasta la cocina. Lo sabía porque, de niña, los había contado. Hacía 20 años que nadie en aquella casa se tomaba la molestia de nombrarla por su apellido. La llamaban Inés, sin más, como se llama a una criada de confianza, y ella había dejado, mucho tiempo atrás, de corregir a quien se equivocaba. Todo iba según lo de siempre hasta que pasó frente al despacho y oyó, sin querer, fragmentos de la conversación que continuaba dentro. El asunto que había traído al duque a Stanton avanzaba sin sobresaltos. Un préstamo antiguo contraído años atrás sobre parte de las tierras del norte, con un plazo que ya se había prorrogado dos veces. Cornelio hablaba con la fluidez de quien ha repetido las mismas cifras ante muchas personas distintas. Lorenzo escuchaba, asentía en los momentos correctos y sin embargo no conseguía apartar del todo la imagen de la muñeca que había visto soltarse demasiado rápido. «¿Hace mucho que la señorita está a su cargo?», preguntó casi de paso, cuando Cornelio se detuvo a servir el té. «Desde que era niña», dijo Cornelio sin levantar la vista de los papeles. «Teodoro murió joven. Alguien tenía que hacerse cargo de todo esto». «Lo recuerdo bien», dijo Lorenzo. «Fuimos amigos antes de que usted llegara a Stanton». Algo cruzó el rostro de Cornelio, breve, como una sombra que pasa y no vuelve. «Entonces sabrá que no fue una época fácil para esta familia», dijo, y cambió de tema con la destreza de quien lleva años haciéndolo, hablando otra vez de plazos y de intereses, de un administrador en el condado vecino que podía esperar un mes más. Inés se alejó del despacho antes de que alguien notara que se había detenido. No era la primera vez que un visitante hacía una pregunta sobre ella y se quedaba sin una respuesta completa. Pero sí era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien se molestaba en preguntar dos veces. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, hizo algo que no había hecho en años. Bajó a la cocina y buscó a Agnes. Agnes Tilbury, niñera de Inés desde el día en que nació, y la única persona en Stanton que la había mirado, alguna vez, como se mira a alguien que importa, estaba sentada junto al fuego casi apagado, remendando una prenda que ya no valía la pena remendar. Levantó la cabeza antes de que Inés dijera una palabra, como si llevara toda la noche esperándola. «No puedo dormir», dijo Inés, aunque no era esa la verdad completa. «Es por el duque», dijo Agnes, sin detener la aguja. «¿Por cómo te miró?». Inés se sentó frente a ella, más cerca de lo que solía sentarse, y dijo lo que llevaba 20 años sin decir en voz alta. «Agnes, ¿mi padre dejó algo? Algo que demuestre quién soy». La aguja se detuvo a mitad de la puntada. Agnes levantó por fin los ojos, y en ellos había algo que Inés no había visto antes. No sorpresa, sino alivio, el alivio de quien ha esperado 20 años a que alguien haga, por fin, la pregunta correcta. «Sí», dijo Agnes, en voz tan baja que casi se perdió en el crujido del fuego. «Hay algo, algo que tu padre guardó para un día como este. Algo que demuestra qué sangre llevas, aunque nadie en esta casa quiera recordarlo». Inés no preguntó qué era. No esa noche. 20 años de espera le habían enseñado a no pedir todo de una vez. Pero algo en su pecho, algo que llevaba mucho tiempo dormido, se movió por primera vez desde que tenía memoria. Si existía, lo iba a encontrar. Costara lo que costara. 2 días después de la llegada del duque, Stanton seguía fingiendo que todo continuaba como antes. Cornelio había duplicado el número de velas en el comedor y había hecho sacar la vajilla buena, la que solo se usaba para visitas que importaban. Los criados hablaban en voz más baja de lo habitual, como si la casa entera hubiera decidido, sin decirlo, comportarse mejor de lo que era. Hasta el aire olía distinto en las salas principales, a cera fresca, a flores cortadas esa misma mañana, mientras que el resto de la casa seguía respirando el mismo polvo de siempre. La biblioteca, en cambio, no había cambiado en nada, un cuarto a medio camino entre el resto de la casa, bien atendida, y el ala este, cerrada del todo. Las cortinas dejaban pasar una luz pálida que envejecía todo lo que tocaba. Nadie la visitaba salvo Inés, y solo cuando nadie miraba. Esa mañana, Cornelio le ordenó airearla y dejarla lista. El duque había pedido revisar unos viejos planos de las tierras del norte, los mismos que sustentaban el préstamo, y no había nadie más a quien encargarle la tarea sin que pareciera una atención especial. Inés subió con la llave de los armarios bajos, pensando en cuánto polvo encontraría, y se detuvo en la puerta al oír que alguien ya estaba dentro. No era un criado. Reconoció el sonido antes de ver de quién se trataba. Páginas pasando despacio, con el cuidado de alguien que teme romper algo. Empujó la puerta apenas un poco. El olor de siempre la recibió primero. Papel viejo, cera de los estantes, el leve rastro de humedad que ninguna ventana abierta lograba sacar del todo, y solo después vio al hombre que estaba de pie junto a la ventana, con un volumen abierto entre las manos, completamente solo, sin haber pedido permiso ni avisado a nadie. Lorenzo llevaba puesta la misma atención que un hombre dedica a algo que conoce bien y hace tiempo no toca. «No esperaba encontrar esto aquí», dijo Lorenzo sin levantar la vista del libro. Inés se quedó en el umbral, sin saber si debía anunciarse o retirarse. «¿Encontrar qué, excelencia?» «Esto», dijo Lorenzo, y giró el libro para que ella viera la página. «Un tratado viejo de astronomía», con el nombre de Teodoro Serrano escrito a pluma en la primera hoja. «Tu padre y yo perdíamos noches enteras con esto, de jóvenes. Pensé que llevaría 20 años cerrado». Algo en el pecho de Inés se apretó. No dijo «tu padre» por error. Lo dijo a propósito. No respondió a eso. En cambio, dio 2 pasos hacia el escritorio, casi sin pensarlo, y señaló un margen de la página siguiente. «Esa anotación está mal fechada», dijo Inés. «El cometa que describe no pudo verse esa primavera. Fue el invierno anterior». Lorenzo bajó la vista hacia donde ella señalaba. Había, en efecto, una letra distinta a la de Teodoro. Más pequeña, más reciente, continuando las notas año tras año, mucho después de lo que cualquier viuda o hijo habría tenido paciencia para hacerlo. Al final de la última anotación, una sola inicial, la letra I. «¿Quién siguió escribiendo esto?», preguntó Lorenzo, con una calma que no terminaba de ser calma. Inés se obligó a mantener la voz pareja. «No lo sé con certeza, excelencia. Alguien de la casa, supongo, a quien le interesaba el cielo. Era la primera mentira completa que decía en mucho tiempo, y le supo extraña en la boca». Lorenzo la miró un momento de más, el mismo segundo de más que ella ya había notado el primer día, pero no insistió. Cerró el libro con cuidado, como quien no quiere ser el primero en romper algo que aún no entiende. «¿Y usted entiende de astronomía, además de fechas de préstamos?», preguntó, y por primera vez había algo parecido a una sonrisa en su voz. «Entiendo lo que se aprende escuchando, excelencia», respondió ella. «Esta casa tiene muchas horas de silencio. Algo hay que llenar con ellas». Lorenzo no dijo nada por un momento. Luego asintió, como si esa respuesta, cuidadosamente incompleta, cuidadosamente cierta, le dijera más de lo que ella pretendía revelar. ¿Por qué le importaba tanto lo que él pensara? No tuvo tiempo de responderse. Cornelio apareció en la puerta, alertado por algún criado de que el duque llevaba demasiado tiempo solo en la biblioteca, y la conversación se cerró tan rápido como se había abierto. Inés salió con los planos pedidos bajo el brazo y el corazón latiendo a un ritmo que no reconocía. Entregó los planos en el despacho sin que nadie le dirigiera la palabra. Cornelio los desplegó sobre la mesa como si los hubiera encontrado él mismo. Lorenzo los miró con la misma atención que había puesto en el libro, sin mencionar, ni con un gesto, la conversación de minutos antes. Era, pensó Inés mientras se retiraba, exactamente lo que se esperaba de ella: estar presente lo justo para ser útil y desaparecer lo justo para no incomodar. Esa misma tarde, mientras remendaba un cuello en la cocina, Agnes notó algo distinto en ella, un color en la cara que no se debía al fuego. «Te brillan los ojos», dijo Agnes, sin levantar la vista de la aguja. «Eso es peligroso en esta casa». «Solo hablamos de un libro», dijo Inés, «con un duque en la biblioteca de tu padre a solas». Agnes dejó la aguja por fin. «Inés, sé que quieres creer que esto significa algo, pero ya viste lo que pasa cuando alguien empieza a hacer demasiadas preguntas en esta casa». Inés bajó la voz. «¿Qué quieres decir?». Agnes había servido a la familia Serrano desde antes de que Inés naciera, y en todos esos años había aprendido a medir sus silencios con el mismo cuidado con que medía la harina. Ni un gramo de más. Por eso tardó en responder, y cuando lo hizo, fue con la cautela de quien suelta una piedra que lleva mucho tiempo cargando. Tu padre tuvo otra hija, después de ti. No vivió el primer invierno. La voz de Agnes se quebró apenas, lo justo. Cornelio nunca volvió a ser el mismo después de eso. No hables de la familia frente a él más de lo necesario, Inés. Nunca termina bien. Inés se quedó quieta, con una hermana que nunca había existido para ella hasta ese momento, y que ahora ocupaba un lugar extraño en su pecho. No dolor exactamente, sino la sensación incómoda de descubrir un cuarto cerrado en una casa que creía conocer entera. No preguntó más. Agnes ya había dicho más de lo que solía decir, y forzarla no traería nada bueno. Inés guardó la noticia de la hermana muerta en el mismo lugar donde guardaba todo lo demás, un cajón cerrado por dentro, sin llave visible, al que solo ella tenía acceso. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Inés subió de nuevo a la biblioteca, sola esta vez, y sacó del estante el mismo tratado de astronomía. No encendió ninguna vela de más. Conocía el camino entre los renglones de memoria. Las páginas conservaban el calor de las manos de Lorenzo, o eso le pareció, aunque sabía que era imposible. Pasó el dedo por la letra que había dejado, año tras año, sin que nadie en Stanton supiera por qué una sirvienta subía sola, de noche, a mirar el cielo a través de un libro viejo. Era lo único que quedaba enteramente suyo en aquella casa, y durante 20 años había sido suficiente. Esa noche, sin embargo, no fue suficiente. Por primera vez, alguien más sabía que ese libro existía. Alguien más había hecho una pregunta que ella no había podido responder del todo con una mentira. Antes de subir a dormir, escuchó por casualidad a la ama de llaves comentarle a una criada que el duque había pedido prolongar su estancia unos días más, por asuntos pendientes con los planos del norte. Cornelio, según la misma criada, no había parecido del todo complacido con la noticia, aunque no había encontrado manera elegante de negarse. Inés subió la escalera despacio, con la letra I todavía grabada en la cabeza, y con una pregunta que no se atrevió a terminar de pensar. ¿Y si él ya sabía más de lo que decía? Al día siguiente, Cornelio encontró, sin proponérselo, la oportunidad perfecta para alejar a Inés de la casa por unas horas. «Lleva esto al párroco», dijo Cornelio, entregándole un paquete pequeño envuelto en tela. «Las limosnas de este mes. Y no te demores. Hay mucho que hacer aquí con el duque todavía instalado». Era un encargo que Inés conocía bien. Lo hacía cada mes desde que tenía memoria. Y por primera vez en años lo recibió como un regalo. El camino al pueblo cruzaba el puente viejo y bajaba junto al arroyo que Inés conocía mejor que cualquier otro rincón de la propiedad, el único lugar fuera de Stanton donde nadie esperaba nada de ella. El aire de la mañana todavía olía a tierra húmeda, y los sauces que crecían junto al agua se inclinaban como si también ellos llevaran años aprendiendo a no llamar la atención. Caminó más rápido de lo necesario, con la letra I todavía grabada en algún sitio detrás de los ojos, repitiéndose una pregunta que no se había atrevido a formular del todo hasta esa misma mañana. Si existía un papel, ¿por qué no había ido nunca a buscarlo? La respuesta, lo sabía, era sencilla y vieja, porque buscarlo significaba admitir que todavía esperaba algo. El padre Hubert, párroco de la parroquia desde antes de que Inés naciera, y el hombre que la había bautizado con sus propias manos, la recibió en la sacristía con la calidez de siempre. Tomó el paquete de limosnas, lo dejó sobre la mesa sin abrirlo, y esperó, como si supiera que Inés no había caminado tan rápido solo para entregar monedas. «Padre, necesito pedirle un favor extraño», dijo Inés, sin saber bien cómo empezar. «Necesito ver el registro de bautismos, de hace 24 años». El padre Hubert no preguntó por qué, solo la miró un instante más de lo habitual, y algo en su expresión decía que quizás llevaba años esperando que alguien hiciera, por fin, esa pregunta. «Sígame», dijo el padre Hubert. La sala donde se guardaban los registros era pequeña y fría, con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo y un olor a polvo y a cera vieja que Inés asoció, de inmediato, con todo lo que en Stanton estaba prohibido recordar. El padre Hubert encontró el volumen correcto sin necesidad de buscar demasiado. Los párrocos, pensó Inés, terminaban conociendo sus archivos como conocían sus propias manos, y lo abrió sobre la mesa con un cuidado casi religioso. Pasó las páginas despacio, contando los años hacia atrás en voz baja, hasta detenerse. Allí estaba, Inés Serrano, hija legítima de Teodoro Serrano y de su difunta esposa, bautizada en una fecha que coincidía, exacta, con la que Agnes le había repetido toda la vida. Su propio nombre en tinta ya pálida, escrito por una mano que ya no existía. Las manos de Inés temblaron al tocar el papel. «Esto demuestra que existió una niña con ese nombre», dijo el padre Hubert con suavidad, como quien no quiere romper algo. «No demuestra por sí solo que usted sea esa niña. Lo sabe, ¿verdad?» Inés asintió. «Ya lo sabía». Pero tocar el papel, ver su propio nombre escrito por la mano de su padre, era distinto a saberlo solo por dentro, sin nada que lo sostuviera frente a otros ojos. «¿Quién más recordaría esa fecha exacta, además de usted?» preguntó el padre Hubert. «Agnes», dijo Inés. «Solo Agnes». El padre Hubert cerró el libro despacio, con el mismo cuidado con que lo había abierto. «Entonces guarde bien esa fecha, hija. Y guarde mejor a Agnes», dijo el padre Hubert. De regreso, antes de volver a Stanton, contó a Agnes lo que había encontrado en voz baja, junto al fogón de la cocina mientras nadie miraba. Esperaba alivio. Encontró, en cambio, una arruga nueva entre las cejas de la mujer que la había criado. «Un papel no te protege, Inés», dijo Agnes con el miedo asomándole en la voz. «Un papel sin nadie que lo respalde es solo papel». Si Cornelio se enteraba de que había ido a la iglesia a preguntar por esto, se movería más rápido de lo que ella pudiera moverse. 20 años de espera no se arruinaban por impaciencia, y Agnes se lo dejó entender con la mirada antes que con más palabras. Inés guardó esa advertencia donde guardaba todo lo demás, y siguió camino. Al salir de la iglesia, en realidad, no había vuelto directo a casa. Se había desviado por el cementerio, como hacía a veces, sin admitirlo del todo, y allí encontró a Lorenzo de pie junto a una tumba sencilla, sin nada que la distinguiera de las demás, salvo el nombre. «Vengo aquí cada vez que visito un lugar donde él vivió», dijo Lorenzo sin volverse. «Es lo más parecido a hablar con él que me queda». Inés se detuvo a una distancia respetuosa. No sabía si debía quedarse o seguir camino, y algo en la espalda de Lorenzo, en la forma en que sostenía el sombrero contra el pecho, le dijo que tampoco él tenía del todo claro qué quería de ese momento. «¿Cree usted que los muertos saben lo que hacemos por ellos?», preguntó Lorenzo todavía sin mirarla. «Creo que no importa si lo saben», respondió Inés. «Lo que se hace por ellos se hace de todos modos». Lorenzo la miró entonces, de verdad, no de paso. «Eso suena a algo que se ha pensado mucho», dijo Lorenzo. «Tengo mucho tiempo para pensar, excelencia», dijo Inés. «Esta casa no me da mucho más que eso». Lorenzo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue para hablar de su propio padre, brevemente, sin detalles que no hicieran falta. Un hombre que lo había dejado todo, un título, una propiedad, una lista de obligaciones, sin dejarle nunca, en cambio, ninguna instrucción sobre cómo cargar con ello. Inés escuchó sin interrumpir, reconociendo en la voz de un duque, la misma clase de soledad que ella conocía de memoria. Caminaron juntos un tramo del camino de vuelta, sin hablar de nada importante y a la vez sin hablar de otra cosa. Ninguno de los dos nombró lo que realmente pesaba entre ambos. No hacía falta. De vuelta en Stanton, la tarde tomó un rumbo que nadie esperaba. Inés apenas había tenido tiempo de guardar el chal y lavarse el polvo del camino, cuando una criada la encontró en el corredor, con la orden de presentarse en el salón antes de la cena. No era una orden habitual, y algo en el tono de la criada, demasiado cuidadoso, demasiado ensayado, le advirtió que lo que fuera a pasar allí dentro ya estaba decidido de antemano. Cornelio reunió a la casa antes de la cena, con Lorenzo presente, algo que nunca hacía sin un motivo claro, y anunció, con la satisfacción de quien entrega un regalo, que el señor Hollis, dueño de las tierras vecinas y deudor de Cornelio desde hacía años, había aceptado por fin pedir la mano de Inés. La boda, dijo, podría celebrarse antes de que terminara el año. Era, además, un arreglo conveniente para el propio Cornelio. Hollis le debía dinero desde hacía tiempo, y un enlace entre las dos familias borraría esa deuda de los libros sin que nadie tuviera que admitir nada en voz alta. «No he aceptado nada, tío», dijo Inés con la voz firme aunque el corazón le latiera con fuerza. «No se trata de lo que aceptes», dijo Cornelio sin perder la sonrisa. «Se trata de lo que es sensato. Ya no eres una niña, Inés. Alguien tiene que pensar en tu futuro, ya que tú no pareces dispuesta a hacerlo». Lorenzo no dijo nada, pero Inés notó que sus manos, apoyadas sobre la mesa, se habían cerrado en puños sin que él pareciera notarlo, y que algo en su mandíbula se había tensado de un modo que ningún criado en aquella sala se habría atrevido a señalar. Inés hizo la reverencia que correspondía y salió del salón con la espalda recta, como había salido de cada habitación de aquella casa durante 20 años. Pero por dentro, mientras subía la escalera, una sola idea ocupaba todo el espacio que antes ocupaba la paciencia. Ya no tenía meses para encontrar una prueba que bastara. Tenía, como mucho, semanas. Un like si ya sientes que algo grande está por revelarse. Y dime en los comentarios, ¿qué crees que Inés va a descubrir? 3 días después del anuncio, Cornelio descubrió que la generosidad de un duque podía convertirse, sin que nadie lo dijera en voz alta, en un obstáculo. Ocurrió durante la cena, entre un plato y otro, con la misma ligereza con que se comenta el clima. La sala estaba iluminada por las mismas velas dobles que Cornelio había mandado encender desde la llegada del duque, y bajo esa luz generosa, su rostro no dejó traslucir nada cuando Lorenzo mencionó, como si se le acabara de ocurrir, que las amonestaciones debían leerse 3 domingos seguidos en la parroquia antes de cualquier boda. «Era la costumbre», dijo. Y en su experiencia, las costumbres que se saltaban terminaban dándole a la gente motivos para hablar. «Conozco la costumbre, Excelencia», dijo Cornelio con la sonrisa algo más rígida de lo habitual. «Entonces no debería incomodarle esperar las 3 semanas», dijo Lorenzo, sirviéndose más vino sin mirar a Inés ni una sola vez, lo cual, paradójicamente, fue lo que le dijo a ella todo lo que necesitaba saber. Cornelio no pudo negarse sin parecer impropio frente al hombre a quien debía dinero, y la boda quedó, contra su voluntad, atada al calendario de la iglesia. 3 semanas. No era una victoria, apenas un respiro. Pero el respiro para Inés llevaba 20 años siendo la única moneda que de verdad le importaba. Comió el resto de la cena sin saborear nada, calculando, en silencio, cuánto se podía hacer con 3 domingos por delante. Esa noche subió a la biblioteca con la excusa de devolverle a Lorenzo unos guantes que él había olvidado allí esa misma tarde, aunque ambos sabían, sin decirlo, que los guantes no eran la razón verdadera. El fuego de la chimenea ya se había reducido a brasas, y la habitación entera olía a cera y a papel viejo, el mismo olor que Inés llevaba toda la vida asociando con lo único de aquella casa que aún sentía suyo. «Sé lo que hizo», dijo Inés, sin levantar mucho la voz, con las amonestaciones. «Hice una observación sobre la costumbre», dijo Lorenzo. «Nada más». «Le agradezco la observación, entonces», dijo Inés. Algo en su propia voz la sorprendió al decirlo. No la cautela de siempre, medida y correcta, sino algo más parecido a la verdad sin adornos. Llevaba tanto tiempo hablando con cuidado que había olvidado cómo sonaba hacerlo sin él. Lorenzo no se movió de donde estaba, junto a la ventana, con la misma luz pálida de siempre cayéndole sobre los hombros. La miró un momento antes de hablar, como si todavía estuviera decidiendo si tenía derecho a preguntar lo que iba a preguntar. «¿Por qué guarda usted los libros de su padre con tanto cuidado?», preguntó Lorenzo. «Los he visto, cada uno en su lugar exacto, sin una mota de polvo». El resto de la frase quedó sin decir, pero ambos la oyeron de todos modos, mientras el resto de esta casa se cae a pedazos sin que a nadie le importe. Inés tardó en responder. Cuando lo hizo, fue la primera vez en 20 años que dejó que una frase saliera completa, sin medirla antes de soltarla. «Era todo lo que me quedaba de él», dijo Inés. Lo demás me lo quitaron. No dijo quién, no hacía falta. La palabra colgó entre los dos como algo que ninguno de los dos sabía bien cómo sostener. Lorenzo la miró entonces con una atención que no tenía nada de cortesía, nada de la distancia educada que ambos habían mantenido hasta esa noche. ¿Y si yo le dijera que no creo, ni por un instante, que usted sea una pariente lejana recogida por caridad? Preguntó Lorenzo. El corazón de Inés golpeó una vez, fuerte, contra el pecho. 20 años esperando que alguien hiciera esa pregunta, y ahora que llegaba, no sabía si tenía fuerzas para responderla bien. Le diría, Excelencia, que tenga mucho cuidado con lo que cree, respondió Inés. Las verdades sin pruebas no protegen a nadie, solo los exponen. Fue entonces, justo entonces, cuando ninguno de los dos escuchó los pasos que se habían detenido al otro lado de la puerta entreabierta. El señor Hollis había llegado a Stanton sin anunciarse esa misma tarde, impaciente por la noticia de las amonestaciones, decidido a preguntarle a Cornelio si aquel retraso era cosa de un duque entrometido o de una novia que ya no quería el compromiso. Era un hombre acostumbrado a que el dinero resolviera sus dudas antes de que tuviera que formularlas en voz alta, y la idea de esperar 3 semanas por algo que ya consideraba suyo le sentaba peor que cualquier otra cosa que Cornelio pudiera haberle dicho. Subió a buscarlo por el corredor de la biblioteca y encontró, en cambio, una escena que no necesitaba explicación para herir el orgullo de un hombre así. No dijo nada esa noche. Se quedó un momento en la sombra del pasillo, observando lo que no debía haber visto, y bajó las escaleras con la misma cara con la que un hombre baja las escaleras cuando ya ha decidido a quién va a culpar por algo. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, Cornelio mandó llamar a Inés al despacho. «Me han dicho que pasa mucho tiempo a solas con el duque», dijo Cornelio, sin levantar la voz, lo cual era siempre peor que si la hubiera levantado. «Fe el señor Hollis no está dispuesto a esperar 3 semanas para casarse con una mujer que ya tiene la cabeza en otra parte». «No he hecho nada indebido, tío», dijo Inés. «No me importa lo que hayas hecho», dijo Cornelio. «Me importa lo que parece». Lo que siguió lo dijo con la misma calma con que anunciaba el clima. La boda sería en 2 días, no en 3 semanas, y si volvía a escuchar el nombre de Inés relacionado con el del duque antes de eso, Agnes saldría de Stanton esa misma tarde, sin referencias, sin un lugar a donde ir a su edad. Inés sintió que el suelo, ese suelo que conocía paso a paso desde niña, se movía bajo ella por primera vez en 20 años. No era miedo por ella misma, a eso ya se había acostumbrado, sino algo más afilado, el miedo de saber que la única persona que la había mirado, alguna vez, como alguien que importaba, podía pagar el precio de su propia esperanza. «Entendido», dijo Inés, porque no había otra respuesta posible. Salió del despacho con la espalda recta, como siempre, pero por dentro algo se había reorganizado de golpe. Ya no había tiempo para cartas cuidadosas ni para esperar el momento correcto. 2 días. Eso era ahora todo lo que tenía. Esa misma noche, Lorenzo la encontró en el jardín donde había salido a respirar algo que no fuera el aire cerrado de la casa. No le preguntó qué había pasado. Algo en su rostro ya lo había dicho todo, y él había aprendido, en pocos días, a leer ese rostro mejor que cualquier libro. «No voy a permitir que esa boda ocurra», dijo Lorenzo, en voz baja, casi como una confesión. «No puedo explicarle todavía por qué estoy tan seguro de lo que digo, pero le doy mi palabra. Las palabras de un duque no detienen un contrato firmado, Excelencia», dijo Inés, aunque algo en su pecho, contra toda prudencia, quiso creerle de todos modos. «No», dijo Lorenzo, «pero la verdad a veces sí». No se tocaron. No hubo ninguna promesa más explícita que esa, dicha entre las sombras de un jardín que nadie en Stanton se había molestado en cuidar en años, con las malas hierbas creciendo libres entre los rosales que alguna vez, según Agnes, había plantado la propia madre de Inés. Pero cuando Inés volvió a su cuarto esa noche, algo había cambiado entre ambos que ya no podría deshacerse, sin importar lo que pasara en los 2 días siguientes. Se acostó repasando una y otra vez la misma frase. La verdad a veces sí, quería creerle. 20 años de cautela le decían que no podía permitírselo todavía. Quedaba un solo día antes de la boda, y por primera vez en 20 años, Inés decidió contarlo todo. Stanton despertó esa mañana con la misma normalidad fingida de siempre. El olor a pan recién horneado subiendo desde la cocina, los criados moviéndose por los corredores, como si al día siguiente no fuera a casarse nadie contra su voluntad. Inés se vistió despacio, consciente de que cada gesto cotidiano, el peine, el agua fría en la cara, podía ser, sin que ella lo supiera todavía, uno de los últimos que hiciera como dueña, aunque fuera mínima, de su propia vida. Encontró a Lorenzo temprano, antes de que el resto de la casa despertara, en el mismo tramo de jardín donde la noche anterior él le había dado su palabra. Le habló del padre Hubert, del registro parroquial, de la fecha que coincidía exacta con la que Agnes le había repetido toda la vida. Habló más rápido de lo que pretendía, como si 20 años de silencio hubieran estado esperando, todo ese tiempo, una sola oportunidad para salir de golpe, y el jardín entero, las malas hierbas, los rosales que ya nadie podaba, pareció quedarse quieto para escucharla. Lorenzo escuchó sin interrumpir una sola vez. Cuando ella terminó, no dijo nada durante un momento más largo de lo cómodo. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó Lorenzo sin reproche, solo con la curiosidad genuina de quien necesita entender. «Porque un papel sin nadie que lo respalde es solo papel», respondió Inés. «Eso me lo enseñó Agnes hace mucho tiempo». «Ahora tiene algo más», dijo Lorenzo. Esa misma mañana Lorenzo buscó a Cornelio a solas en el despacho, con la puerta cerrada y sin testigos que pudieran convertir aquello en un espectáculo antes de tiempo. Le dijo sin rodeos lo que sabía: el nombre en el registro, la fecha, la letra de un padre muerto continuando años después en los márgenes de un libro de astronomía. Cornelio escuchó todo con una calma que, en otro hombre, podría haberse confundido con inocencia. No negó la existencia de la partida de bautismo. En cambio, con la fluidez de quien repite una historia muchas veces ensayada, le explicó a Lorenzo que Teodoro había tenido otra hija con ese mismo nombre, después de la primera, y que aquella verdadera Inés Serrano había muerto de fiebre antes de cumplir un año. La mujer que vivía hoy en Stanton, dijo, era una niña recogida por caridad, sin familia propia, que había tenido la desgracia de compartir nombre con la hija que su hermano perdió. Cualquiera en el condado que recordara aquellos años podría confirmarlo, añadió, con el tono de quien ofrece una prueba que sabe que nadie va a buscar. Era, pensó Lorenzo mientras salía del despacho, una mentira construida con el cuidado de alguien que la había preparado mucho antes de necesitarla. No había improvisación en ella. Había, en cambio, la frialdad de un hombre que lleva 20 años durmiendo tranquilo encima de su propia mentira, repasándola de tanto en tanto como quien repasa una cerradura para asegurarse de que sigue funcionando. Lorenzo cabalgó de vuelta hacia la casa principal más despacio de lo necesario, intentando ordenar lo que sabía contra lo que podía probar y descubriendo, con una frustración nueva, que la distancia entre ambas cosas era exactamente del tamaño de 20 años de silencio bien guardado. Le llevó la noticia a Inés esa misma tarde, sin suavizarla. «Tiene una historia preparada», dijo Lorenzo. «Y es buena, lo bastante buena como para que un magistrado dude antes de actuar solo con la partida de bautismo». Inés sintió que el suelo volvía a moverse, esta vez sin nada firme debajo. «¿Entonces no tenemos nada?» «Todavía no», dijo Lorenzo. La noche cayó sobre Stanton con el peso particular de las últimas horas antes de algo irreversible. Inés no pudo dormir. Subió, como tantas otras noches, a la biblioteca, y fue allí donde Lorenzo la encontró, sentada en el suelo entre dos estantes, con el tratado de astronomía abierto sobre las rodillas y los ojos secos de una persona que ya había llorado todo lo que tenía que llorar mucho tiempo atrás. La luna entraba por la ventana sin cortinas, dibujando un rectángulo pálido sobre las tablas del suelo, y por un momento, antes de que él dijera nada, Lorenzo pensó que nunca la había visto tan completamente a solas con ella misma. Se sentó a su lado, sin decir nada durante un rato largo. El fuego de la chimenea se había apagado horas antes, y ninguno de los dos hizo el gesto de avivarlo. «Mañana a esta hora voy a estar casada con un hombre que no conozco, en una casa que es mía y que nunca lo será», dijo Inés, y su voz, por primera vez desde que Lorenzo la conocía, no estaba del todo firme. 20 años llamándome de cualquier manera menos por mi nombre, y ahora que por fin alguien me cree, no va a alcanzar a tiempo. «Me alcanza a mí», dijo Lorenzo. «Desde el primer día, para mí, nunca fue usted nadie». Inés cerró los ojos. No respondió con palabras. No le quedaban. Lorenzo no insistió. No le pidió que dijera nada más. Y se quedó allí, sentado en el suelo frío de una biblioteca que no era suya, mientras ella recomponía, pieza por pieza, la compostura que 20 años de práctica le habían enseñado a reconstruir. Fue la primera vez que alguien la veía deshacerse sin que ese alguien lo usara después en su contra, y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos supieron que eso también había cambiado algo entre ellos para siempre. Fue Agnes quien los encontró así. Antes del amanecer, con una vela en una mano y en la otra, algo envuelto en un paño que llevaba guardado más tiempo del que ninguno de los dos podía imaginar. Había envejecido 20 años guardando ese paño, pensó Inés al verla entrar, y esa misma noche había decidido por fin dejar de cargarlo sola. Cornelio me dijo que si volvía a oír el nombre del duque junto al de Inés, me echaría de esta casa, dijo Agnes. Así que he decidido que, si voy a perder mi lugar aquí de todos modos, prefiero perderlo por decir la verdad. Desenvolvió el paño con manos que temblaban más por la edad que por el miedo. Dentro había una carta, sellada hacía más de 20 años, con una letra que Inés reconoció de inmediato, porque la había visto esa misma semana en los márgenes de un libro de astronomía. Agnes explicó sin prisa lo que Teodoro le había dicho que contenía esa carta, sellada por su propia mano la última semana en que pudo sostener una pluma. Las palabras de un padre que ya sospechaba de su propio hermano antes de morir, palabras que la nombraban a ella misma, Agnes Tilbury, por su nombre completo, como la única mujer que no se había separado de la niña ni una sola noche desde que nació. No había fiebre que explicara una ausencia que nunca existió. No había otra hija. Solo una historia inventada la misma semana, en que Cornelio decidió que nadie volvería a llamarla por su apellido. Lorenzo tomó la carta con un cuidado casi reverente, consciente de que tenía entre las manos 20 años de espera. —¿Esto basta? —preguntó Inés con la voz quebrada entre el miedo y algo que no se atrevía a llamar esperanza. —Con esto, y con usted hablando frente a quien haga falta —dijo Lorenzo—, basta. Faltaban pocas horas para el amanecer. La boda estaba fijada para el mediodía. No había tiempo para preparar nada más elaborado que la verdad misma, dicha en voz alta, frente a la única audiencia que de verdad importaba. Inés se quedó mirando la carta sobre la mesa, sin atreverse todavía a romper el sello, y pensó que después de 20 años esperando ese papel, podía esperar unas horas más para leerlo con sus propios ojos, delante de quien tuviera que escucharlo también. La iglesia del pueblo nunca había estado tan llena un día que no fuera domingo. Inés permaneció de pie junto al altar, con un vestido que no había elegido, escuchando al padre Hubert avanzar por una ceremonia que conocía de memoria, hasta llegar a la parte que toda parroquia reservaba para el silencio. La pregunta sobre si alguien presente conocía un motivo legítimo por el cual aquellos dos no debieran unirse. 20 años de práctica le habían enseñado a no esperar nada en momentos así, y sin embargo, contra toda esa práctica, algo en su pecho se negaba a respirar del todo. Antes de que el silencio terminara de instalarse, Lorenzo se puso de pie. «Yo conozco uno», dijo Lorenzo. Un murmullo recorrió los bancos de la iglesia, el mismo tipo de murmullo que tarda años en apagarse en un pueblo pequeño. Cornelio, desde su lugar junto al señor Hollis, palideció apenas, lo justo para que solo quien lo estuviera observando con atención lo notara. Inés lo notó. Después de 20 años estudiando cada gesto de ese hombre para sobrevivirlo, conocía esa palidez mejor que él mismo. Lorenzo caminó hasta el altar y le entregó al padre Hubert 2 cosas: la partida de bautismo que el propio sacerdote ya conocía, y una carta sellada que sacó del bolsillo del abrigo con el mismo cuidado con que la había guardado toda la noche. Le pidió que la abriera él mismo, frente a todos, porque la voz de un párroco pesaba en aquel pueblo más que la de cualquier duque. El padre Hubert rompió el sello despacio, con las manos firmes de un hombre acostumbrado a sostener cosas sagradas. Leyó en voz alta las palabras de Teodoro Serrano, escritas en sus últimos meses de vida. El nombre completo de su hija, las sospechas que ya tenía sobre su propio hermano, y el nombre de Agnes Tilbury, nombrada allí mismo como la única mujer que jamás se había separado de la niña, ni una sola noche, desde el día en que nació. La iglesia entera escuchó en un silencio que ya no tenía nada de respetuoso, sino algo más parecido al asombro. Cornelio se adelantó antes de que el padre Hubert terminara de doblar la carta. «Esta carta no prueba nada que no sepamos ya», dijo Cornelio, con la voz un poco más alta de lo necesario. «Mi hermano tuvo otra hija, después de esta. La verdadera Inés Serrano murió de fiebre antes de cumplir un año». Lo dijo con la misma fluidez de siempre, la fluidez de un hombre que ha repetido una mentira tantas veces que ya casi cree en ella. Pero esta vez, frente a toda la parroquia, esa fluidez sonó hueca por primera vez en 20 años. Fue entonces cuando Agnes, que había entrado por la puerta lateral apoyada en el brazo de una vecina, avanzó hasta el centro del pasillo con una autoridad que nadie en Stanton le había visto usar jamás. «Yo estuve en esa habitación la noche en que nació», dijo Agnes. «Y todas las noches después de esa. No hubo ninguna fiebre, Cornelio, no hubo ninguna otra niña». Su voz no tembló ni una sola vez, y eso, más que cualquier documento, fue lo que hizo que algunos vecinos empezaran a mirar a Cornelio de un modo distinto. «Esa mujer ha cuidado a mi sobrina toda su vida», dijo Cornelio señalando a Agnes. «Es natural que la confunda con...» Se detuvo a media frase. Demasiado tarde. El silencio que siguió fue distinto al primero. Un murmullo recorrió otra vez los bancos, esta vez con un filo que no tenía nada de respetuoso. Cornelio acababa de decir, frente a todo el pueblo, la palabra que había evitado pronunciar durante 20 años. «Sobrina». Intentó corregirse, balbuceó algo sobre una manera de hablar, pero ya era tarde. La palabra había salido de su boca con la misma naturalidad de quien dice una verdad que nunca pretendió esconder tan bien. El padre Hubert no necesitó decir nada más. Cerró la Biblia que sostenía y anunció, con la voz que reservaba para los asuntos que no admitían discusión, que aquella boda no se celebraría ese día. El señor Hollis, que nunca había estado interesado en una novia tanto como en una deuda saldada, salió de la iglesia sin despedirse de nadie, su orgullo más herido por haber sido parte de la mentira que por haberla perdido a ella. Cornelio se quedó de pie junto al altar, rodeado de vecinos que ya empezaban a recordar en voz alta todas las preguntas que nunca se habían atrevido a hacer en 20 años. Lorenzo, antes de salir, mencionó en voz baja al administrador del condado algo sobre los libros de Stanton y los préstamos que sostenían un estilo de vida que Cornelio nunca podría haber pagado solo con la renta de las tierras. Sería, dijo, un asunto para el magistrado en los días siguientes. Por ahora, bastaba con que todos hubieran visto con sus propios ojos lo único que de verdad importaba. Su nombre es Inés Serrano, hija legítima de Teodoro Serrano, de la heredad de Stanton, dijo Lorenzo dirigiéndose a toda la iglesia con una mano apoyada sobre el hombro de Inés. Lo lleva en la sangre y nadie en este condado tiene derecho a quitárselo. Inés no dijo nada, no le hacía falta. Por primera vez en 20 años, sintió que el aire de una habitación llena de gente le pertenecía tanto a ella como a cualquiera de los presentes. Esa misma tarde, mucho después de que el último vecino se marchara con la noticia bajo el brazo, después de que Agnes hubiera sido instalada en la mejor habitación de la casa por orden expresa de Inés, después de que los criados hubieran empezado, sin que nadie tuviera que pedírselo, a llamarla por su apellido completo, Inés encontró a Lorenzo en la biblioteca en el mismo rincón donde tantas noches se había sentado sola, con un libro que ya no necesitaba esconder de nadie. «Esta sigue siendo su casa, Excelencia», dijo Inés. «No tiene que quedarse aquí hablando con la dueña de una propiedad menor, ahora que el asunto del préstamo está resuelto». «No me quedo por el préstamo», dijo Lorenzo. «Nunca me quedé por eso». Cruzó la distancia que los separaba despacio y tomó su mano con un gesto que no tenía nada que ver con el que ella había sentido en esa misma casa, en ese mismo corredor, el primer día que él la vio. No hubo prisa en su voz ni urgencia que reclamar, solo la quietud de alguien que ya no tiene nada que probar. «Inés», dijo Lorenzo, y nada más, porque después de todo lo que había costado decir ese nombre en voz alta frente a un pueblo entero, ahora quería decirlo solo para ella, sin testigos, sin pruebas que ofrecer a nadie más que a sí mismo. «Lorenzo», respondió ella, y fue la primera vez que pronunciaba su nombre sin un título delante, sin excelencia, sin distancia que mantener entre los dos. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer sobre Stanton, lento y suave, sin nada de la urgencia que había llenado cada hora de los últimos días. La casa entera parecía respirar de un modo distinto, como si las paredes mismas hubieran estado esperando, todo ese tiempo, a que alguien dijera la verdad en voz alta dentro de ellas. En algún estante cercano, seguía esperando un viejo tratado de astronomía, con 20 años de anotaciones firmadas con una sola letra que, por fin, ya no necesitaba esconderse detrás de nada. Si esta historia te llegó al alma, hay algo que puedes hacer que es completamente gratuito y que nos ayuda muchísimo. Presiona el botón Hype que aparece debajo del video. Está disponible solo durante los primeros 7 días después de la publicación y hace una diferencia enorme para canales como este. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que estés aquí la próxima semana con una nueva historia. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó?